Lo saludamos a Eugenio. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto tenerlo aquí en Radio María, Eugenio.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Han hecho una síntesis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Han hecho una síntesis perfecta de lo que ha sido la destrucción de un sistema de seguridad social a través del tiempo, ¿no? Es decir, tal cual lo señalaban ustedes, hoy estamos viendo las consecuencias de un proceso que las diversas administraciones, colores y fuerzas políticas lo manejaron para financiar las deudas del Estado, para financiar otro tipo de quehaceres que no tenían que ver con los jubilados o con los trabajadores en actividad en su momento. Y me parece que es dable, para no robarles tiempo, decir, yo estuve estos 7 meses prácticamente, mi profesión es gerontólogo, desde hace casi 40 años, y estuve estos 7 meses, 8 meses que pasamos adentro de los geriátricos. ¿Y por qué digo esto? Porque vi morir muchísimos coetáneos míos. No vi políticos pasar por estos lugares, ¿no? Pero hay algo que llama la atención. Cuando están haciendo todo este nuevo desaguisado, tenemos de los 39.000 fallecidos en Argentina, un 80% que son adultos mayores. De los que superaron la contingencia aguda del COVID, los tenemos con una comorbilidad muy grande, con necesidad de rehabilitación, que no se está haciendo, claro, y que no tiene el jubilado ni su familia para poder hacerlo. Y tercero, quienes recibían alguna ayuda familiar antes de la cuarentena pandemia, bueno, esas familias vieron resentidos sus ingresos y hoy no lo pueden hacer. Por lo cual, 4 millones de jubilados que sufrieron todo esto, que sufren todo esto, 4 millones de jubilados que cobran 18.000 pesos, que les comento, yo vivo en uno de los barrios periféricos de la ciudad, tuvieron que salir a trabajar el 20 de marzo como cualquier día, violando la cuarentena, porque si no se morían de hambre. Y una prueba de esto fue que no eran anticuarentenas o que no sabemos los viejos de autocuidados. Lo vimos el 3 de abril cuando 1 millón tuvieron que salir a buscar lo que le quedaba en el banco para comer, pasando una noche a la intemperie y demás. Dicho esto, señalaba que 4 millones cobran 18.000, los 2 millones restantes cobran una media de 26.000 pesos. Vale decir, ni unos ni otros están cobrando nada que ver con lo que fue su historia laboral. Los jóvenes funcionarios y funcionarias actuales creen que la jubilación es un subsidio más. En realidad lo parece por el monto, pero los 30 años de aportes que hace cualquier trabajador activo, lo hace para que supuestamente el Estado argentino le cuide esa plata y le devuelva algo al cumplir 65 años. En Argentina, donde la biología, como en el mundo, a los de 65 nos ofrece 20, 25 años más de vida plena, la política y la economía nos aplica un rifle sanitario ese mismo día. Y pruebas al canto. Fíjense, los reajustes, primero ustedes señalaban en una historia magnífica que hicieron los desaguisados para tomar los últimos 3 años y ver las 2 administraciones. Y les retransmito lo que dije en la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, que discutió 4 o 5 meses qué fórmula era la más conveniente. Y en realidad le dije con todo respeto a quienes tuvieron la amabilidad de invitarme que sentía que estaban discutiendo el sexo de los ángeles, porque si no había recomposición del haber, cualquier fórmula, si uno a la nada le agrega nada, el resultado va a ser nada. Y ahí tenemos las consecuencias. Miren, El 27 de diciembre de 2017, cambio de fórmula, después de los líos y demás, se le robaron a los jubilados 6 puntos aplicando retroactivamente la nueva ley. Y esto no lo digo yo, ya lo dijo la Cámara Federal Nacional de la Seguridad Social y lo dijo el procurador de la Corte, el doctor Víctor Abramovich. Vale decir, el Estado le tiene que devolver a todos los jubilados lo que le robó en diciembre del 2017. Ahora, durante el 2018 y 2019 perdieron 20 puntos del poder adquisitivo de su haber en relación con la inflación. Y esto tampoco lo digo yo, lo decía el actual presidente, en ese momento candidato, que decía, y les recuerdo a los oyentes, que cuando él asumiera, los 20 puntos los resolvía rápidamente vendiendo las LELIC y pagándole a los jubilados. Bueno, no se vendieron las LELIC, los argentinos seguimos todos pagando los intereses de la LELIC y los jubilados nunca recibieron el resarcimiento del 20%. Es más, se decretó la emergencia previsional y todos los reajustes que se hicieron durante el año fueron hacia la baja. Es decir, más allá de las mentiras, de decir que las mínimas le ganan la inflación, olvidando que seguramente noviembre y diciembre no va a ser cero la inflación. Pero bueno, es decir, para sintetizar, todos perdieron, los jubilados, entre 10 a 15 puntos de lo que debían haber obtenido con la fórmula suspendida, y a su vez todos perdieron respecto a la inflación distintos porcentajes. Ahora, dicho esto, y cuando se da el cuarto reajuste para el mes de diciembre, el 5%, que a veces los porcentajes se engañan, sobre 18 mil pesos son 900 pesos, son 30 pesos por día.
Claro.
No sé si los oyentes sí, seguramente conocen la galletita Tita, es lo que vale en Buenos Aires. Es una de esas por día. Bueno, y durante una semana dijimos, bueno, la canasta también vale señalar del jubilado con gasto de vivienda en grandes ciudades está casi 50 mil pesos. Lo decimos nosotros que calculamos la canasta, lo dice el INDEC y lo dice el sentido común. Por lo cual, con 18 mil pesos y demás están sometidos al hambre, a la miseria y a todo lo que conté al principio. Ahora, discutimos todo eso una semana y el día sábado, al concluir la semana, aparece el comunicado que ustedes señalaban de los 5 meses que discutieron los diputados senadores, que tampoco les generó gran esfuerzo porque estaban en su casa y cobran, estando en su casa, un desarraigo equivalente que es superior a la jubilación mínima. Miren qué paradoja.
Increíble. Increíble.
Discutieron eso. Y después vino directamente del Ejecutivo lo que tenían que firmar y mandar al recinto. Pero ahí, precisamente, ANSES dice, en un comunicado, que en el artículo 6 del proyecto de ley, los 5 puntos que se reajustaron en diciembre son a cuenta del reajuste de marzo. Vale decir, son a cuenta de la aplicación de una ley que todavía no se votó.
Increíble.
Y se vuelve a cometer exactamente lo mismo que pasó en diciembre de 2017. Vale decir que es indignante, es grave, que no estamos hablando de previsión, no estamos hablando de economía, no estamos hablando de política, estamos hablando de una terrible crisis humanitaria que sufren los adultos mayores en la Argentina, ¿no es cierto?
Qué increíble. Uno ya no sabe qué decir, se hace complicado buscar calificativos porque todos son descalificativos, ¿no? Y en estos momentos uno trata de mirar la realidad con esperanza, pero se hace difícil. Eugenio, le agradecemos por estar siempre allí. Yo recuerdo que en 2017, ante aquella disposición del gobierno de entonces, lo tuvimos aquí en la radio y dijo lo que hoy está reiterando en otra circunstancia y con otra gestión de gobierno, ¿no? Así que gracias por lo que
le concluyo, si me permite, con algo.
Sí.
En aquel momento denunciamos judicialmente los 6 puntos perdidos, está en la Corte, y este año denunciamos también los reajustes hacia la baja, y lo tiene en conocimiento la Corte. Ahora, la Corte, lo que notamos es que atiende más a los problemas endógenos del sistema político que a los problemas de los millones de ciudadanos que necesitan que se haga justicia. Gracias por el tiempo de ustedes. Un abrazo grande.
Al contrario, gracias a usted. Bueno, concluyente, digo, muy, muy puntual, técnicamente también, desde la mirada política, desde lo técnico, desde lo humanitario. Uno no sabe cómo decirlo, Flor, 48.000 pesos es la canasta básica.
A mí me da mucha impotencia.
Claro, 4 millones de jubilados cobran la mínima menos de 18.000 pesos. O sea, le faltan 30.000 pesos casi para llegar a estar en la canasta, para poder comprar lo de la canasta básica.
Así es, y así es.
Realmente uno no sabe qué decir ante esto, ¿no?
No, y a uno le da mucha impotencia porque la verdad que bueno, que yo nunca he visto, probablemente vos sí, Javi, lo tengas en la memoria, no sé, una manifestación de adultos mayores que puedan ponerse todos de acuerdo, que puedan salir a la calle. Hoy prácticamente con la pandemia no está habilitado esto, están en riesgo, no es una fuerza como un gremio que pueda hacerse escuchar. Entonces, sistemáticamente siento que les están metiendo la mano en los bolsillos. ¿No? Por ejemplo, Eli nos dice, lo que ustedes dicen es verdad, nuestra hija nos ayuda con dinero para pagar la luz, para pagar los medicamentos, si no fuera por mi hija Carolina no podríamos, así que bendiciones para ella, nos dice Eli. Mirta nos dice, trabajé 36 años en Sopelsa, tengo una jubilación que no me alcanza para nada. Escucha, Javi, esto, almuerzo día de por medio porque no me alcanza, tomo una taza de café con pan y listo.
Qué tremendo.
Durísimo. Por haber trabajado 36 años como empleada. La verdad, es muy, muy duro y es indignante.
Bien, bueno, en un ratito vamos a hablar con el padre Munir Bracco. Diego, si querés, vamos llamándolo al padre Munir. Esto tiene que ver con que la pastoral social de aquí, de la Arquidiócesis de Córdoba, recordemos que la pastoral social es un organismo eclesiástico, pero que involucra también a un montón de laicos, ¿no? Hay sacerdotes, como es en el caso del delegado del arzobispo, que es el padre Munir Bracco, que está presente allí, pero también mucha presencia laical. Y ayer han dado a conocer un comunicado donde habla de esto, ¿no? Ya desde el título se ve un poco lo que estamos señalando, ¿no? Otra vez con los jubilados. Porque pareciera, como dijo Eugenio Semino, que desde un signo político marcado por un posicionamiento ideológico, cada vez que se meten con los jubilados son coincidentes, pareciera, más allá de lo que dicen en el discurso, en el relato, con lo mismo, con lo que hicieron los que están en el otro extremo ideológico, ¿no? Pero bueno, pasa, como decíamos, Flor, en estos días respecto de otra cuestión que tiene que ver con el aborto, que después los extremos se terminan juntando. Porque hay que recordar que este gobierno que está impulsando ahora el aborto es de signo político supuestamente distinto del que impulsó también el debate sobre el aborto anterior, ¿no? En algunas cosas se juntan y parece que opinan exactamente lo mismo. Y lástima da pensar que coinciden en esto de no reconocer la dignidad de la vida humana en los dos extremos de la existencia. Y eso realmente es una pena, que nos invita a seguir trabajando todos, a comprometernos con la defensa de la vida en todas sus fases. Me parece que es necesario que todos nos comprometamos en esto, sobre todo trabajando en voluntariados, en lo que podamos hacer. Bueno, vamos a conversar ahora, como habíamos dicho, con el padre Munir Bracco a propósito de este comunicado que ha publicado la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba. Padre Munir, te saludo, ¿cómo te va? ¿Se cortó?
Justo se cortó.
Mira
vos. Justo se cortó. Bueno. Seguimos, Javi, con algunos mensajitos, sí, si querés. Favor. Por ejemplo, Miguel nos dice, el doctor Semino es una de las pocas voces que han denunciado toda esta injusticia hacia los jubilados. Dios los proteja siempre, lo colme de bendiciones. Cristina dice, sobre las jubilaciones y pensiones, nos han robado. Y la justicia es un poder que no tiene autonomía, dice Cristina. Cristina, a ver qué otros mensajitos tenemos por acá. A ver si son en relación al tema. Hemos compartido.
Mientras Flor, sí, mientras buscas, ya tenemos ahí la nota con el padre Munir.
Buenísimo.
Te saludamos, padre Munir, ¿cómo te va?
Hola, Javier, Florencia, buenos días, buen
Hola,
día
Hola, padre.
Bueno, padre, déjame.
Buena nota, gracias. Sí.
Bueno, la preocupación, ¿no? Y nos encontramos ayer con este comunicado que, uh-huh. que han emitido ustedes de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba y que se pregunta, como nos estamos preguntando muchos argentinos nuevamente, otra vez con los jubilados. Contanos, padre, un poco qué dice este comunicado que han difundido.
Bueno, te cuento, Javier, comparto un poco con la audiencia. La realidad ya la hemos escuchado recién, ¿no? Nos han descrito crudamente lo que están padeciendo los jubilados. Entonces, frente a esa realidad, nosotros llamamos a la reflexión sobre por qué nuevamente con los jubilados. Y la verdad es que son preguntas que nos hacemos, que mucha gente se hace, y peor, mucha gente lo sufre, en donde pareciera que no hay respuesta, porque frente a cualquier argumento de racionalidad, como lo es en el caso del aborto, no entran balas, para decirlo en cordobés, no entran balas, ¿no? Entonces, uno no sabe por qué esto, ¿no? Y ahí nos preguntamos en el documento, bueno, frente al tratamiento en el Congreso de la modificación de la ley provisional, esto, ¿no? Son personas esenciales, no descartables, digo, para usar un poco estas expresiones, una de este tiempo, las que son personas y actividades esenciales, y otra, esta expresión del Papa, cuando nos habla de los descartados, ¿no? Refiriéndose muchas veces a nuestros hermanos, a los que se les pisotea la dignidad. Entonces, por eso es que nosotros nos expresamos, la Pastoral Social desde el 2008 se viene expresando, cuando hay algún tipo de vulnerabilidad, en este caso, de uno de los sectores más postergados, castigados, sufridos. Y Javier, esto agravado por la pandemia, o sea, no se entiende, los jubilados son el grupo de riesgo, esto lo ponemos en el comunicado, no pueden salir, recién Florencia preguntaba y decía, no pueden salir nunca, y menos ahora, porque están adentro, porque tienen miedo de morirse. Porque si se contagian, se mueren, o terminan en un hospital. Exacto. En terapia. Son parte del grupo de riesgo. Entonces, esto tiene un plus en el agravamiento, esta posible reforma, ¿no? Es increíble cómo se los ataca, cómo se los descuida. El Estado tiene que velar por ellos, tiene que cuidarlos. Los jubilados tienen que poder descansar en el Estado. Pero es todo al revés.
Sí, padre, fíjate que se hace evidente que el problema es de una distribución de los recursos que uh-huh. no responde a criterios de justicia social, a pesar de que en los discursos y en los relatos se habla mucho de esto, ¿no? Y uno entiende, y ustedes lo afirman en el comunicado, que son necesarias, como dicen allí en un párrafo. Exacto. Que se hagan reformas, que se hagan ajustes presupuestarios, que se hagan revisiones fiscales. Pero también sabemos, dicen ustedes, que desde hace décadas los ajustes siempre recaen de una u otra forma. Yo le agrego, desde un sector ideológico, gobierno un sector ideológico o el otro, tal partido o el otro partido, sobre los jubilados y pensionados nacionales. Y eso está visto uh-huh. porque con una canasta básica cerca de los 50 mil pesos, 4 millones de jubilados en Argentina cobran 18 mil pesos. Entonces está claro que es así. El tema es que la salida de esto, padre, yo no veo otra que es el diálogo, o sea, el diálogo sectorial. A ver, el gobierno me parece que la única que tiene ante este inconveniente es convocar a todos los sectores, al sector sindical, al sector empresario, al campo, incluso a la pastoral social, digo, ustedes mismos, a la iglesia. Sabemos que allá por la crisis del 2001 se hizo mucho bien con el diálogo social. Después, algún presidente que ya pasó la desechó, vaya a saber por qué, habrá tenido sus motivos. La cuestión es que volvimos a caer en estos ataques a la dignidad de las personas como padecen, como te digo, estos jubilados, ¿no? Porque sí, uno... Sí, te escucho.
No, por eso mismo también lo ponemos en el comunicado, ¿no? En el mensaje, el camino es el diálogo serio, responsable y sincero, porque no, de verdad no hay otro camino, pero uno acá entra en una encrucijada. También lo pusimos en el comunicado con ocasión del tratamiento de la ley del aborto, es se declaman los valores pero no se viven, se pregona el diálogo, se pregona que nadie se salva solo, se pregona que vale que la vida está por encima de la economía, se pregona, pero a la hora de los bifes es mentira. No se tienen en cuenta esas prioridades. Entonces, ahí es donde uno entra en una encrucijada porque parece un diálogo de sordos o que te toman el pelo o que no sé, ¿no?
Bueno, Flor, sí, te escucho.
Sí, no, escuchándolo al padre, me pongo en el lugar de todas las personas que tienen, que a lo mejor no son jubilados, pero tienen a su alrededor alguna tía, alguna abuela, padre, madre, bueno, cómo no conmovernos con esta situación, ¿no? Cómo no conmovernos ante el dolor de los otros y poder ayudar frente a la impotencia, padre. ¿Qué podemos hacer? Si podés decirnos algunas palabras para eso.
Bueno, por eso nosotros nos expresamos, ¿no? Alguien me decía, chicaneándome un poco en otra entrevista, ¿por qué se expresan ahora? Como diciendo, están saltando ahora porque está el tratamiento del diálogo. Y yo le decía, no, saltamos ahora porque los proyectos de ley no los ponemos nosotros en agenda. Entonces, hablamos ahora porque es un tema de ahora. Entonces, expresarse es un modo, Florencia, chiquito, poquito. Y después, nunca, creo yo, ya una mirada de fe también, ¿no? Nunca ceder a la tentación de caer en la dinámica de la grieta en la que nos metieron, ¿no? Unos contra otros. Porque eso no es de Dios, la división. Sí, yo creo, expresar las convicciones con firmeza, con contundencia, con realismo, hacer todo lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance, pero evitar envenenarnos el corazón, porque eso no construye, y evitar caer en la dinámica de la grieta, que muchas veces parece intencionada, querer poner unos contra otros. Evitar eso, salirse de ahí para realmente hacer un aporte constructivo. Eso es lo que se me ocurre decir ahora, ¿no? Y después ser agente de diálogo. No cansarse, digamos, de invitar al diálogo, de proponer el diálogo, como lo hacemos, como lo intentamos. Pero claro, cuando quien tiene que convocar no convoca, uno muchas veces se queda ahí, ¿no? En la gatera, esperando. Pero creo que
sí, padre,
el camino,
¿no? Y sumo una más, la solidaridad también, ¿no? De poder ayudar a nuestros adultos mayores, a las personas mayores que lo estén necesitando, no solo con una presencia, yo no sé ahora en este tiempo, como vos decías, tal vez no, a través de una ventana y demás, pero también con ayuda, ¿no? Con mercadería, con lo que podamos ayudar a nuestros seres queridos cercanos.
Bueno, en este año, Florencia, Javier, usted lo tiene bien presente, porque conjuntamente con Radio María hemos hecho una campaña en donde hemos ayudado a más de 25.000 familias, casualmente para aliviar a los sectores más postergados, y entre ellos están los jubilados. Y esto es increíble, ¿no? La gente como, por ejemplo, una ayuda concreta, y capaz que les pase a ustedes con abuelos o con gente conocida, con adultos conocidos, no saben prender una computadora, no la pueden prender, se angustian cuando tienen que hacer un trámite, pedir una orden, buscar una orden de un medicamento, se angustian. Bueno, qué lindo los nietos ahí, abuelo, yo te doy una mano, vení abuelo, yo me ocupo. Es aliviar un poco tanta crueldad que a veces parece que estamos ensañando con ellos, ¿no? Javier, esto es pobrismo. Esto es pobrismo en serio. Porque se nivela para abajo. Porque se empobrece a los sectores más vulnerables. Esto es pobrismo. Esta es la campaña del pobrismo.
Gracias, padre. Gracias por estar presente también en esto. Te mando un abrazo grande, que tengas buen fin de semana. Aunque falte
un abrazo, Dios bendiga.
Chao, padre. Gracias.